Aquí estamos con Gustavo Zurbano y Nilda Eloy. A todos aquellos que nos están escuchando y que quieran llamar, hacer una pregunta, pueden llamar al 453-8250. Les pueden hacer preguntas a Gustavo o a Nilda. Así que bueno, vamos a seguir un rato hablando. Ya se sumaron los chicos, dos chicos del Movimiento de Estudiantes Secundarios. Así que ahora vamos a estar presentando.
Se reían en el corte. Hay que contar algunas cosas para que los chicos del Movimiento de Estudiantes Secundarios se motiven también. Pues.
No, para que... un poco para marcar que, bueno... seguíamos siendo chicos, seguíamos siendo absolutamente adolescentes, y también para marcar hasta dónde llegaba eso cuando hablamos del grado de participación y de reacción. Uno reaccionaba a todo, tal es a todo que en una oportunidad se pasa por las aulas anunciando que el bufetero de Bellas Artes había osado aumentar el precio de la fugaza de queso.
Hay que destacar que la fugaza
era exquisita.
De Bellas Artes era
exquisita.
El alimento básico de
los 400 estábamos en el salón de acto en no sé, en menos de 10 minutos y tomamos el buffet y el pasillo correspondiente hasta que no bajó el precio de la fugaza de queso. Nana. Cosas
¿bajó
así,
la fugaza de queso?
Por supuesto, claro. Si no, no salían de ahí, ¿sí? Claro. Era muy sencillo, no salían.
Además que era la base de nuestra alimentación. Uno en Bellas Artes entraba a las 7 y media de la mañana y salía...
Y te ibas a la tarde, de noche.
7 de la tarde, algo así. Porque además todo esto, particularmente los de Bellas Artes, estábamos sometidos a un formato educativo, que era un bachillerato, más todas las materias de la especialidad, que podía ser plástica o música. Y... una cosa que a los chicos les va a sorprender muchísimo. Nosotros íbamos los sábados desde las 7 y media de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Teníamos clases desde primero hasta quinto año.
Sí. A sexto.
Porque sí, a nosotros nos tocó...
No, nosotros cambio. Tuvimos la transición. O sea, con en el año 73 se decide eliminar sexto año. Con lo cual se hizo de una forma bastante brutal. En el 73 se recibieron dos promociones juntas, los de sexto y los de quinto. En el 74 yo estaba en quinto y lo que hicieron fue sumar materias. Entonces, y escuchen el número, ese año nosotros cursábamos 29 materias.
Esto para los chicos, para mi sobrino que se queja que tiene 9. Quien les habla, en el año 75, cursando 23 materias, 23, porque a las especiales había que sumar las pedagógicas y demás, como resultado de la situación que estaba dibujando Nilda hace un rato, después de la muerte de Cini Miguel, me estoy refiriendo a la intervención en la universidad y el cambio de autoridades, las nuevas autoridades que había en la facultad, en la universidad en general y en Bellas Artes en particular, ya respondían al modelo educativo neoliberal que se iban a imponer más tarde. En ese contexto, me llaman a mí para decirme unos días antes de que terminaran las clases que yo, particularmente yo, me iba a eximir con un punto más por asignatura. Eso tenía que ver con una represalia, objetivamente, pero que tenía un formato administrativo, yo me había pasado de faltas y esas cosas, pero en realidad era una represalia. El caso es que yo, con 23 materias cursadas y eximiéndome con 6 puntos por asignatura, ya así me estaba llevando 5 o 6 materias a examen. Pero con la novedad de que ya no tenía que sumar 18 puntos, sino 21 puntos de promedio por materia, de las 23 me llevaba 17.
Ah, pero, a ver, esa no la sabía. Yo durante todo el secundario me eximí con 7.
No, es que el año que apretaron las cosas y hicieron la transición... nos permitieron fue un gesto
porque bueno yo terminé violentamente.
Había cosas buenas, Gustavo, entonces.
Claro, yo terminé violentamente mi secundario ese 8 de octubre del 74. Estaba en quinto año, ese día nos sacaron a todos afuera.
Y aclararle a la audiencia que vos, y yo también, pero ese año del 74 nos eximimos con 4 puntos por asignatura.
Bueno, pero eso nos enteramos en marzo del 75.
Cambiaron los puntos cada mes.
Claro, nos eximimos con 7. Cierran la universidad, quedamos todos afuera. En marzo del 75 sale una visita en el diario diciéndonos que podíamos pasar a retirar una especie de de certificado para inscribirnos en la facultad. Así nos enteramos de que habíamos terminado, en mi caso, habíamos terminado el bachillerato. Tal es así que nunca nos dieron ni el certificado, ni nada, eso que se da cuando terminás el bachillerato. Y nosotros, cuando cumplimos los 25 años, mi promoción, lo que exigimos, es una historia dentro de la universidad, que se hace un acto, te entregan, no sé, medallitas, papelitos, ¿verdad? Lo que exigimos fue que nos entregaran nuestros certificados de
bachiller.
De bachiller.
O sea que hicieron la facultad sin tener el título de la secundaria.
Sí. En mi caso, o sea, con Hilda tenemos una diferencia de meses en cuanto a la fecha de nacimiento, pero esos meses implicaron que ella siempre estuvo un año más adelante que yo. Así que ella vivió esa situación y yo la que estaba relatando hace un rato. Claro. O sea, yo fui a buscar mi certificado analítico en el 84, porque en plena cursada y en pleno despelote esta de las materias que me llevaba y demás. En marzo del 76 vino el golpe, en septiembre me fueron a buscar y ya tuve que dejar de cursar. Pero sin embargo, cuando yo hablaba del modelo represivo, yo recuerdo que alguna vez necesité el certificado analítico y entonces yo ya estaba rajado y le pedí a mi viejo que lo fuera a buscar, y mi viejo fue maltratado por las fuerzas armadas que estaban adentro de la facultad y no le dieron el certificado analítico.
Eso se repitió en varios casos.
Claro.
En varios casos. Por eso, cuando casi cerca del 2000, 98, 99, formamos un centro de exalumnos de Bellas Artes y remarcamos la palabra exalumnos, no egresados, porque muchos de nuestros compañeros no pudieron egresar de la escuela y no por una decisión propia. O sea, rajados dentro del interior del país, partidos al exilio, en cana, no pudieron, por decisión de la Junta Militar. Por eso, cuando se forma el centro, es un centro de exalumnos y no un centro de graduados.
Gustavo se tuvo que rajar, como dice él. Y vos fuiste chupada, como dijiste también. ¿Cómo era el tiempo ese cuando después uno empieza a indagar sobre sus compañeros? O sea, a acercarse de nuevo. No sé, en su caso, entre ustedes dos, ¿cuándo se reencontraron?
En el mejor lugar nos encontramos, peleando en la calle.
¿En qué año?
Y ya nos peleamos. Pero seguramente ni bien empezó la...
ya mucho después. Mucho después.
Bueno, está bien, pero de todos modos...
Sí, creo que nos encontramos en una marcha de un 16, me parece.
Claro, de todos modos hay algunas cosas muy lindas. Los reencuentros después de este periodo son reencuentros muy, muy intensos. Y por supuesto, como todas las cosas de la vida, hubo cosas muy feas. Es decir, el miedo que fue sistemáticamente insuflado en toda la sociedad provocó lo que provoca siempre el miedo, que es parálisis, es volverse hacia adentro de uno y demás. Y entonces muchos de nosotros, durante un tiempo, fuimos tratados por algunos de nuestros amigos, por algunos de nuestros entrañables amigos, como si fuéramos algo así como una suerte de, ¿cómo decirlo?, de leprosos, o que teníamos una enfermedad contagiosa de algo, por lo cual o no nos abrían la puerta o no nos atendían el teléfono.
O salían huyendo. Yo tengo una anécdota con el Macu.
Sí.
Bueno, yo después que salgo de Devoto, me voy a España, vuelvo acá en el 82 y retomo la facultad. Y bueno, un compañero que también había estado exiliado, que yo estaba cursando fármaco, y él, muchos años después, me lo contó. Abrió la puerta para entrar al aula. Esto sería ya 84. Abre la puerta y me ve. Y cerró la puerta. Y la volvió a abrir y volvió a mirar. Y salió. Se fue. Vio un fantasma. porque también te pasaba eso. Yo me acuerdo que yo salgo en el 79 y muy pocos se animaron a venir a verme, y no se animaban, y yo tal vez tampoco preguntaba, a contarme. Se me ha pasado lo más intenso de la dictadura adentro. Y tuve conciencia real de la cantidad de compañeros víctimas recién en el 96. Y fue un golpazo. O sea, esto que contaba Gustavo del miedo, el miedo en mí fue meterme en un tupper, ¿no? Y fueron muchísimos años de silencio. Y en el 96 en Milce se hace una memoria en Bellas Artes, y Emilce, bueno, vino a casa, era con la única con la cual yo mantenía más relación, y me obligó, poco menos que a la rastra, me llevó a la escuela, y fue la vez que volví a entrar a Bellas Artes en el año 96. En los pasillos de Bellas Artes estaban colocadas siluetas enormes con el nombre de cada compañero. Y me largó. Tenés que hacerlo, me dice. Y bueno, yo... Fue muy duro, pero yo ahí incluso me enteré de muchísimos compañeros que no sabía que estaban desaparecidos. Y por otro lado, tuve la reacción de otros compañeros que no sabían que yo estaba viva. Y era reencontrarnos, ¿no? O sea, fue muy, muy duro tomar conciencia de la magnitud que el genocidio había tenido en la escuela, porque eran nombres y nombres y nombres. Es muy duro todavía.
Si ustedes lo que buscaban hace un rato era plantear cuestiones que tienen que ver con la cosa humana y divertida, además, en el medio de ese horror uno las encuentra también, porque además es el único modo de poder estar vivo, si no uno se suicida. Ella recién hablaba de Emilce, se refiere a Emilce Moller, que es una compañera que también es sobreviviente de esta
de la noche de los labios, claro, sí. Todo el mundo sabe de qué estás hablando.
Miren lo que les voy a decir, va a sonar como macabro. Yo me divierto escuchando las anécdotas de Emilce y Nilda adentro de un chupadero. Realmente, es decir, si hay un ejemplo de vida, es lo que hacían estas minas y otro compañero en esa situación de horror. La petisa de Emilce, que mide 1.40 m con tacón, para ir a hacer pis, llamando a la guardia, pero cantándole el tema de del Chango Rodríguez, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Esas cosas. Yo les propongo que el día que
quieran... recuerdo la que cuenta Nilda, que también lo contó en el juicio, la del zapato con agua.
Ah, pero esa fue otra.
Que salía con el zapato, lo llenaba de agua y se lo daba a los compañeros.
Esa es en el infierno, pero de la petisa tiene... A ver, la petición de haber sido la única persona que, estando en Devoto ya, fue a parar a los chanchos, a las celdas de castigo, por jugar a la pelota sin pelota. O sea, no teníamos permitido ningún tipo de deporte, por supuesto. Se sacaban al patio un ratito. Y la petición que hacía, jugaba como si hacía los movimientos de como si estuviera jugando al básquet. Eso, 1.40 con tacos, ¿no? Entonces así, caminaba por el patio haciendo los movimientos como si tuviera... Bueno, entonces la llama la bicha, la preceptora, y... ¿qué hace? Juega al básquet. Está prohibido jugar al básquet. Pero yo no estoy jugando. Pero está prohibido. Pero no tengo pelota. ¿Pero usted qué hace? Fue a parar a los chanchos por jugar a la pelota sin pelota. Y de esas... Bueno, cuando yo llegué al pozo de Quilmes, nos meten en un baño, y es ahí donde ella me reconoce a mí, porque era más chica. Y me reconoce no por mi nombre, sino me reconoce por un personaje que yo había hecho en Bellas Artes cuando arreglábamos las aulas. En un momento habíamos hecho la Casa de los Locos Adams y yo, por una cuestión de extensión de pelo,
ya me imagino,
era Morticia. Entonces nos mandan de nuevo a los calabozos y la Petisa que empieza a gritar: ¡Llegó Morticia! ¡Llegó Morticia! No, pero esas cosas, a mí escuchar el Llegó Morticia y que alguien me reconociera, y me reconociera por una cosa tan 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 que te aferraba a la vida, eso a mí me devolvió a la vida. Yo hacía 4 días que estaba chupada, venía de la tortura y me reconcilió con la vida, volví a ser una persona.
Vamos con los chicos del mes también, si quieren preguntar algo, no hay problema.
Si no quieren tampoco, pero...
O si ustedes quieren preguntar algo a ellos también, ¿no?
Sí.
Ojo lo que va a preguntar, Gustavo.
¡Agárrense!
Porque si no mandamos el tema y listo, Gustavo.
No contesten preguntas íntimas en todo caso. No les voy a preguntar si saben con alguna vedette, cosa por el estilo. Pero sí una preocupación que consiste en lo siguiente... Nilda y yo, pero en este caso nuestra generación, lo menos que tenemos que hacer es dar testimonio. Digo lo menos. ¿Por qué? No por una cuestión solamente de hablar de cositas que si no, no se dicen, sino porque es una manera de reconstruir lo que hizo la dictadura. El genocidio no fue solamente la desaparición física de las personas, sino que tiene que ver con tronchar la historia, cortar la historia.
Nilda hablaba aparte del 96, su reencuentro en el 96, 10 años antes estamos hablando.
Sí.
Es muy poco tiempo, es ayer.
El asunto es este, la preocupación por reconstruir nuestra historia, pero tratando de sacar lo mejor que haya sucedido y no aquellas cosas que tengan que ver con la forma liberal con la que todos aprendemos la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que ha dado muestras, Nilda, con lo que contaba recién, de que es una mujer de carne y hueso. El asunto es la necesidad de que la juventud vea a las generaciones de los 70 justamente como eso, como gente de carne y hueso.
No Superman.
No bronce, no genios, no ultravalientes, no insuperables, e inigualables e inimitables, porque nada de eso es cierto. Y lo digo así porque cuando hablamos del San Martín, padre de la patria, lo aprendemos de un modo en que pareciera que ese tipo se peinó con gomina y cruzó los Andes sin despeinarse, cuando en realidad era un tipo como nosotros, salvando las comparaciones, los que construyeron la década del 70 en todo caso son los que continúan procesos de liberación a lo largo y a lo ancho, ya no de la Argentina, sino del continente. La pregunta es, ¿qué idea tienen ustedes acerca de lo que es la generación de los 70?
Ahí hay... Pequeña pregunta, Gustavo.
Sí, realmente nosotros nos ponemos siempre en el medio de dos visiones extremas. Está el lado oficial, que lo tapa o el boleto, y bueno, que era eso, eran chicos ingenuos, y por otro lado... está la versión que eran todos héroes, que eran todos
militantes,
sí, claro, sí, eran todos mártires, eran revolucionarios ejemplares, que bueno, eso, que eran ejemplo de todo, y bueno, creo que está en nosotros criticar eso, ¿no? Criticar lo que se ve de los dos lados y tratar de ver eso, es eso que cuentan ustedes, creo que es lo que a nosotros más nos llena, ¿no? Ver las cosas humanas que tenían, todas esas cosas que realmente son grandiosas, porque nos muestran que podemos ser nosotros también. Yo por lo menos, en lo particular, mi visión de la generación de los 70 es... A ver, si bien trato de no inflarlos demasiado, realmente le tengo un gran respeto e intento retomar todo lo que pueda de ellos, de las ideas. Intento ver no solo de unos sectores, sino de todos los sectores revolucionarios, intento retomarlo mejor y aprender tanto de las cosas buenas que hicieron como de sus errores.
Sí, yo también, yo creo que coincido mucho con lo que dice Pablo, que es como que ahora quizás se ve como que ahora es más fácil militar en un momento en que estamos en democracia, con un gobierno socialdemócrata, que se quiere, si se quiere decir, que teóricamente respeta los derechos humanos, que en los 70, cuando veníamos de dictadura en dictadura, que había dictadores que cambiaban de militar como si cambiaban de ropa, y es como que se los pone allá arriba. Es muy valiente lo que hicieron realmente ustedes, y bueno, digno de imitar, de ejemplar.
Yo creo que es más difícil militar ahora que
¿sí?
militar
en ese momento. ¿Sí? ¿Sí? Y yo te voy a pinchar un globo.
Bueno,
siempre con esas cosas, Gustavo.
Tengan en cuenta una cosa: nosotros, en aquel momento, perdimos. Y se llevaron 30.000. O sea, nos infringieron una derrota estrepitosa que todavía hoy pagamos. Ténganlo en cuenta. Lo digo porque sería realmente una soncera tropezar dos veces con semejante piedrota. Y si perdimos es porque no es solamente por el poderío del enemigo. También tiene que ver, voy a usar un término bien radial, también tiene que ver con las cagadas que hicimos nosotros. Y parte de esas cagadas tenían que ver con el fraccionamiento entre nosotros, con la, a veces, incapacidad de saber movernos juntos detrás de objetivos que nos unificaran, porque anteponíamos los objetivos que nos dividían. En todo proceso social en donde hay una ebullición política, bienvenido que haya miles de organizaciones. Es resultado de esa propia ebullición. Pero como contrapartida, esas mil organizaciones tienen la necesidad, para subsistir, de diferenciarse un poquitito de la otra.
Hoy,
por eso hay mil.
Hoy, lamentablemente, creo que ese error sigue vigente. La izquierda está muy dividida, lamentablemente.
Claro,
está muy...
Por eso estoy haciendo la observación. Por eso la estoy haciendo.
Igual yo creo que por ahí algo rescatable es que es este espacio del mes, por ejemplo, el que tenemos nosotros, en el que convergen las más diversas ideologías, ¿no? Uh-huh. Ahí discutimos gente de con ideas de las más diversas. Es impresionante la diversidad que hay ahí, pero creo que está bueno eso que nosotros valoramos, que siempre tenemos un punto de encuentro, que lo que nosotros queremos es cambiar las cosas, es luchar por nuestros derechos, por los derechos de todos, por un mundo mejor, más justo, y creo que eso por ahí es algo que aprendimos, ¿no? A respetarnos y a valorarnos como personas que luchan por lo mismo. Es ese espacio, eso es lo genial del mes, ¿no?
Uh-huh. Gustavo Zurbano, Nilda Eloy, Leo, Pablo, nos estuvieron acompañando hoy, charlando un poco y intercambiando también experiencia, ¿no? Que es lo que más nos queda, el punto de encuentro. Gracias, Gustavo.
No, ¿cómo gracias? A ustedes, gracias.
Bueno, le agradezco. Gracias. De nuevo, igual. Igual, bueno, los chicos se quedan un poco, los chicos del mes se quedan un rato para contarnos qué van a estar haciendo hoy, marcha, movilización y otras cosas más. Vamos a escuchar un poquito de música. Gustavo, ¿qué has traído vos? No.
Déjame contar un cachito porque eso también tiene que ver con esta cosa, y a Nilda, no sabe nada Nilda, se va a sorprender. Hace unos años atrás, otro compañero, Rodolfo Módena, militante, popular, y viejo amigo, me hizo llegar un poema. En ese poema, año 2006-2007, él confiesa que estaba enamorado de una compañera que el 2 de septiembre pasado conmemoró su aniversario como desaparecido, Graciela Torrano. Él confiesa en este poema su amor hacia una chica que era en aquel entonces un año o dos más grande que él, pero ustedes saben perfectamente que cuando uno tiene 16, las minas de 18 son inalcanzables.
Totalmente. No, ni los miramos.
Claro.
No se mira para abajo. Mira.
Yo no sabía, por un lado, que Rodolfo estaba enamorado de Graciela, y tampoco sabía que Rodolfo era poeta. Cuando me hizo llegar el poema, realmente me conmovió mucho, y finalmente, y después de mucho trabajar y poder dominar el sentimiento de uno para poder construir la obra artística, entre los dos construimos este azul violáceo, que es el que hoy traje, que es la primera vez que se va a emitir. Yo les pido que se aguanten 6 minutos de música porque es muy largo, pero en realidad el poema valía la pena en toda su extensión. Así que bueno, azul violáceo.
A Graciela Torrano, militante popular de 19 años, desaparecida por la dictadura argentina desde el 2 de septiembre de 1976.
Yo te vi caminar por ese azul violácea diagonal de los jacarandaes y sentarte en la plaza de las inmensas tipas de flores amarillas. Tus ojos redondos, brillantes y marrones, esbozando algo triste en la fuerte mirada, tenían el encanto de las mañanas frías. No te recuerdo linda, lo confieso, en cambio me sedujo tu misterio. Solo te vi pasar con un libro en las manos, no alcancé a saborear el licor de tu boca ni a conocer siquiera tus colores cautivos. Qué deleites frutales guardarías bajo el velo de tu blanca camisa. Qué tropicales y húmedas honduras subiendo por el talle de tu estrecho vaquero. Y qué tremendas ternuras escondidas tras tu recio fumar de cigarrillos negros. Ya no he de saberlo, tan solo imaginarlo, pero sí me enteré del color de tus sueños, sueños en color rojo que ambos compartimos. Yo me encontraba lejos y caminando solo, cuando a vos te arrastraban al insondable abismo. La noche en que el horror desgarró tu cintura, yo me encontraba lejos, caminando perdido. Qué oscuridad de miedo secuestró tus pupilas, qué amarga hiel de gritos, qué morado destino. La noche del espanto yo caminaba solo, y vos, vos perdida en el río. No quiero imaginar el dolor de tu carne cuando las bestias pardas se ensañaron contigo. No quiero ni pensar el dolor de tus sienes, pero por no querer no puedo, el dolor va conmigo. Tristes esa noche, pero solo fumé adormecido. Mis cigarrillos negros, iguales a los tuyos, pasaron muchos años y esta noche te escribo.
Solo te vi pasar con un libro en las manos por esa diagonal de los jacarandales. No te recuerdo, lindo, lo confieso, pero qué bella eras. Ya sé que no hay palabras para lo que habrás sufrido, y sé que no hay consuelo por lo que te robaron. Solo puedo decirte que a tus ojos marrones y a tu pelo llovido me los llevo conmigo. Y al caminar veremos un día, no sé cuándo, como un pincel de tu color y el mío pinta panes y estrellas en el abecedario. Ese día soleado, te aseguro, nacerán miles de flores en tu nombre. Hoy mientras la noche dura, yo que no soy de jurar, te juro, no habrá sepulcro de tiniebla o bruma que te lleve al olvido. Por eso, compañera, esta noche te escribo. Desde el azul violáceo de los jacarandáes hasta el rojo brillante tuyo.